blessing. Les decía hace un instante que hoy queremos recoger los ecos de la beatificación del joven Joan Roig Digel, nacido en 1917 en Barcelona y martirizado por su fe el 12 de septiembre de 1936. Contaba tan solo 19 años, aunque una madurez que verdaderamente sorprende cuando uno lee su historia y las cosas que decía y que escribía. Bueno, pues esa beatificación ha tenido lugar el pasado sábado en la Basílica de la Sagrada Familia, y para conocer mejor su figura y la luz que también arroja sobre nuestro presente, hoy tiene la amabilidad de acompañarnos Monseñor Antoni Badel, que es obispo auxiliar de Barcelona. Monseñor Badel, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes José Luis, buenas tardes a todos.
Bueno, decía el cardenal Omella que esta no es una vida de un santo lejano. A veces pues asistimos a beatificaciones o canonizaciones de santos de hace siglos y está muy bien, pero en este caso es una vida que habla a los hombres y mujeres de esta época y de este contexto también difícil, a veces áspero y violento en el que nos toca vivir. ¿Por qué? ¿Por qué decía eso el cardenal Omella?
Yo pienso que en primer lugar es una cercanía evidentemente de época, ¿no? Es decir, fíjate que personas que conocieron a Joan Roig estaban en la beatificación,
claro,
¿no?
Sí, sí.
Esto es muy interesante, ¿no? Personas que eran pequeños, eran niños, y que Joan Roig siempre llevaba en los bolsillos caramelos, y les daba caramelos, y esto lo recuerdan, y estaban en la beatificación. O sea, es esta proximidad, esta cercanía temporal. Pero después hay otra cercanía, y es la cercanía de que es un chaval muy normal. Uh-huh. Es un chaval muy normal, un chaval muy simpático, un chaval muy líder. Es un chaval que incluso tenía su temperamento y a veces perdía los papeles. O sea, es un chaval muy normal y esto le hace muy cercano. Y después yo creo que también la oportunidad del momento, ¿no? Es decir, en este momento tan convulso que vivimos, tan complejo, tan difícil, como vivió Joan Roig, pues yo creo que es muy providencial que en este momento la Iglesia nos indique a esta persona, mirad a Joan Roig por cómo él afrontó aquella dificultad, cómo lo vivió, ¿no? Por eso nosotros nos alegramos en Barcelona porque estamos viviendo el año del plan pastoral dedicado a los jóvenes. Ajá. Y cuando nos desde Roma nos dijeron, bueno, pues esta beatificación, pensamos, qué pasada, ¿no? O sea, coincide con este momento. Pero después hemos pensado que también es muy providencial que en este momento de la pandemia, porque nos lo anunciaron antes de empezar la pandemia, pues que también fuera el momento de la beatificación.
Joan, como joven, estudiaba, también tuvo que trabajar en un momento de dificultades económicas de su familia. Se puso a trabajar en una tienda del textil, donde tradicionalmente su padre siempre había estado relacionado con ese sector. Trabajó también en una fábrica y al mismo tiempo era un estudioso, diríamos, de los documentos sociales de los papas de la época, y tenía una conciencia muy clara de la crisis social, de la dificultad obrera, de todos estos problemas que en cierto modo tejieron aquella gran crisis en la que se vio inmerso nuestro país. Es una cosa llamativa para mí.
Muy llamativa, sí, sí. O sea, Joan tenía una gran sensibilidad espiritual. Él desde jovencito quería ser misionero, por lo que comentó en su momento su director espiritual, pues tenía intenciones de ser sacerdote, pero después también quería estudiar derecho para poder defender la dignidad de los trabajadores. Porque aquí hay una sensibilidad muy grande, una sensibilidad para la doctrina social de la Iglesia. Mm. Precisamente, él estudiaba en aquel momento porque, debido a la crisis familiar, él todavía estaba estudiando bachillerato. O sea, no estudiaba todavía en la universidad. Se ha estudiado bachillerato porque se le había retrasado debido al tema de que se tenía que compaginar estudios y trabajo para ayudar a la familia.
Como tantos jóvenes, por otra parte.
Sí, ciertamente, ciertamente, sí, sí, sí.
Llama la atención incluso el cuando uno lee algunos de los textos que nos han quedado, porque efectivamente la cercanía permite también, tiene esta ventaja, que sabemos lo que pensaba, lo que decía, esa intuición y de análisis que no es muy habitual en una persona que murió con 19 años sobre, por ejemplo, cómo conseguir una justicia social no tenía que ser por la vía de una revolución violenta, que él estaba viendo con sus propios ojos pues los frutos de amargura, de dolor que estaba y de división que estaba sembrando, sino a través precisamente de esa pauta que marcaba la doctrina social de la Iglesia, que tantas veces tenemos tan olvidada.
Y además él esto lo vivía en su propia vida. O sea, él vivió en, no solo al final en el martirio, sino que vivía en su mismo pueblo del Masnou. Uh-huh. Pues vivía esto de que muchas veces pues se le criticaba, y él siempre optaba por esta vía pacífica, ¿no? Esta vía de serenidad. O sea, es verdad que Joan Roig tenía un temperamento muy primario en algunos momentos, pero después era capaz de ante algunas ofensas, algunas cosas, por ser un chaval cristiano, por ser simplemente un chaval cristiano, pues él lo vivía con... cuenta en aquel momento que le quitan la insignia de la Federación de Jóvenes Cristianos de Cataluña, que, bueno, que se la quitan, estaba ya en no sé si en la calle o en el tren, y al día siguiente vuelve con otra. no se para, pero no hace la guerra, ¿no? Es esta actitud que él tiene en todo momento.
Ha mencionado hace un instante que era un líder nato, con una capacidad también de arrastre, por eso fue pronto elegido responsable de la Federación de Jóvenes Cristianos de Cataluña en su población, y eso, paradójicamente, le colocó en la diana en un momento terrible en el que el mero hecho de significarte como católico, o de disentir en otros casos pues con la línea política que en ese momento era dominante, significaba poner en riesgo no que te insultaran, sino la propia vida.
Efectivamente, y él lo sospechaba. Es decir, este liderazgo, esa simpatía que tenía, esa facilidad de relación con la gente, con los chavales, con los jóvenes, después sobre todo, él no se escondía para nada de que era cristiano y de que tenía una relación íntima con el Señor. O sea, lo que es curioso, estos niños que ahora ya son ancianos, evidentemente, ¿no? Uh-huh. Pero que conocieran a Joan, lo que más les impresionaba era cómo rezaba Joan, cómo rezaba, cómo le recuerda mucho arrodillado ante el Santísimo. Y este es su secreto en el momento de afrontar el martirio y de afrontar las cosas. Él vivía esta relación con el Señor y de eso no se escondía. Por eso se ofreció para llevar la comunión a los ancianos y a las personas que no podían comulgar, porque tampoco no se podía celebrar la Eucaristía en aquel momento, y esto hizo que tuviera el Santísimo en su casa.
Bueno, de hecho, cuando le vienen a buscar los milicianos para arrebatarlo de su familia y llevarlo a la muerte, Joan consume las últimas formas consagradas que efectivamente custodiaba en su hogar para llevarlas a los enfermos. Es un detalle impresionante de ese amor a la Eucaristía y de esa disposición al apostolado, diríamos, más arriesgado que podía contemplarse en ese momento.
Sí. Y después, a mí lo que me conmueve profundamente también es el momento del perdón. Uh-huh. Esto es impresionante. Y además, uno de los de los que le dispararon, que después pues fue uno de los testigos del proceso, que pudo contar lo que vivió y lo que le conmovió, ¿no? Que le cambió la vida, decía que desde que lo prendieron en Masnou hasta que después fueron hasta Barcelona y después de Barcelona a Santa Coloma, pues él les hablaba del Señor y al final les perdonó. Esto es impresionante, es lo que decías al principio, ¿no? Esta madurez que la da la fe, y que es la gracia, ¿no? La gracia del martirio que en aquel momento, pues Joan nos muestra este rostro tan especial, ¿no? Del Señor en él, ¿no?
Era al mismo tiempo un joven, iba a decir un hombre, pero bueno, es que bueno, ya era un hombre en ciernes, pero un joven profundamente eclesial que en cuanto llegaba, por ejemplo, cuando tuvo que cambiarse de domicilio de Barcelona al Masnou, enseguida buscaba la comunidad parroquial, enseguida buscaba implicarse en las iniciativas que en ese momento hubiera en la parroquia. Es un detalle también este de la eclesialidad que me parece, o sea, que no era simplemente un meteorito que había salido de la nada y que andaba por ahí dando vueltas por su cuenta.
Sí, fíjate, esta eclesialidad yo la noto especialmente en tres aspectos. En primer lugar, el que apuntas tú, ¿no? Se participaba, se implicaba en la parroquia, estaba en la parroquia. Otra cosa muy interesante es que siempre tiene acompañamiento espiritual. Él siempre busca la dirección espiritual, el acompañamiento espiritual. Necesita ser guiado y lo busca. Esto es muy eclesial. Necesita ser acompañado por la Iglesia. Y por otra parte, la participación en la Federación de Jóvenes Cristianos de Cataluña, que sería un poquito la acción católica de aquel momento, esto, que Pérez Tarrés también participará, es decir, él participa de esta experiencia de grupo con jóvenes en la movida juvenil, y esto también forma parte de esta experiencia eclesial organizada, ¿no? Y yo creo que esto hace que sea un chaval cristiano, enamorado del Señor, pero que tiene este aspecto de Iglesia, es un chico de Iglesia.
Pues tenemos también para aquellos oyentes que quieran profundizar en una vida que realmente es apasionante y que nos habla ciertamente y nos conmueve, una reciente y breve biografía de Joan Roig que ha editado San Pablo, con un prólogo del propio cardenal Juan José Omella, que presidió la beatificación, escrito por Carla Vilallonga, que vamos también a recomendar a todos los que han estado escuchando. Monseñor Antoni Badel, que es obispo auxiliar de Barcelona, ha querido compartir con nosotros pues no este recuerdo, sino esta memoria viva y este camino que nos marca también en el presente Joan Roig Digel. Muchísimas gracias, monseñor, y un fuerte abrazo.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo grande.
Hasta siempre. Adiós, adiós.